Andalucía, 7 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Señoras y señores, buenos días. Dos nuevas muertes por el virus del Nilo, una en Carmona y otra en Navarra, aunque esta persona había pasado por Utrera, en la provincia de Sevilla. Con estos dos fallecimientos se eleva ya a 10 el número de personas muertas por la transmisión de esta enfermedad. Ahora le contamos más detalles de esta noticia, con la que comenzamos el relato de la actualidad del jueves 5 de septiembre, un día en el que de nuevo la financiación singular, el cupo o no cupo para Cataluña, sigue siendo noticia. Ni la ministra de Hacienda ni el presidente del Gobierno en sus respectivas comparecencias de este miércoles aclararon absolutamente nada.
Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice.
Esto fue en el Senado, donde también la vicepresidenta quiso subrayar una cosa más.
¿Cómo algunos pueden sostener que este es un acuerdo insolidario? Porque es un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo.
Pero ahí vino el socio para matizar, la senadora de Esquerra Republicana, Sara Bailán, partido firmante de ese pacto, rectificaba.
Una solidaridad limitada.
Limitada. Sociedad limitada o solidaridad limitada, como las sociedades. Quizás estemos ante un nuevo concepto que ahora tendrán que explicar también la parte contratante, la otra parte que firma el acuerdo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la misma hora, en un acto arropado por todos sus ministros, menos por María Jesús Montero, tampoco dijo en qué iba a consistir el acuerdo. Nuria Durán, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez anunció, sin embargo, que subirá el impuesto a los ricos. Con eso, dice, habría mucho más dinero para las comunidades.
Les aseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular.
En esta intervención, para ofrecer las claves del curso político, Pedro Sánchez acusó a algunas comunidades autónomas, también a la Junta. Dijo de suprimir 2.000 clases de educación pública al tiempo que ha incrementado el 22% las concertadas. Juanma Moreno respondió y dijo lo siguiente: ni migajas ni cortinas de humo. Hoy es el día, hoy se abre el año judicial con una nueva presidenta, Isabel Perelló.
En este momento tomo posesión como presidenta del Tribunal Supremo y por ende del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias a todos. El acto ha concluido.
Perelló estuvo en Andalucía, concretamente en Sevilla, como juez en torno a la Expo, es decir, en el año 1992. Dicen quienes estuvieron con ella que les ha dejado un buen recuerdo. En Canal Sur Radio, el magistrado Joaquín Lluch dijo en el programa El Mirador que la elección ha despertado optimismo entre todas las organizaciones profesionales de la judicatura, y lo dice alguien que pertenece a la asociación profesional, mientras que Perelló es de Jueces para la Democracia.
Venimos de 5 años de bloqueo del Consejo por razones estrictamente políticas. La situación se desbloquea y se genera una nueva composición. Bueno, pues finalmente parece ser que ha habido cierto grado de razón a la hora de negociar y que se ha conseguido encontrar ese consenso en esta candidata.
En la política andaluza, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, niega que vaya a presentarse para liderar el PSOE andaluz en el próximo Congreso Regional. Asegura que solo está centrada en su trabajo en San Fernando, informa Juan Pereira.
Patricia Cavada ha dejado claro en sus redes sociales que no hay opción alguna de que se presente a la Secretaría General en el Congreso Regional del PSOE andaluz, que se va a celebrar en el primer trimestre del año 2025. Quiere zanjar así las especulaciones que tratan de impulsar nombres para relevar a Juan Espadas, quien ya ha dicho que él sí quiere volver a ser el líder del partido, aunque en Ferraz parece que no lo tienen tan claro. Pero como decía en Canal Sur Radio, son los militantes y no la dirección quien elige al secretario general de los socialistas andaluces.
Crisis migratoria. España no ha pedido ayuda a la Policía de Fronteras de Europa, el Frontex. La Unión Europea espera así que España pida esta colaboración para intervenir en la crisis migratoria de Canarias. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. El director ejecutivo de la Guardia Europea de Fronteras, el holandés Hans Leksten, ha dicho en el Parlamento Europeo que conoce perfectamente la realidad de Canarias, pero que no puede colaborar con España hasta que el gobierno se lo pida. Hasta ahora no lo ha hecho.
then the role of the European Parliament in the case of Spain, I think.
En el caso de España, todo el apoyo para el gobierno. Si cree apropiado pedir nuestra ayuda, estamos listos para ayudarlos. Pero necesitamos que pidan nuestra ayuda.
Este miércoles hubo encuentro entre el presidente de Ceuta y la ministra de Infancia, Sira Río, que estuvo en la ciudad española en el norte de África, enviado especial Javier Ronda.
Tras el encuentro entre la ministra de Juventud e Infancia con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, ha dicho que la situación de Ceuta es un auténtico drama con el fenómeno de la migración en cuanto a los casos de menores.
Una situación límite e insostenible en cuanto a la capacidad de acogida, pero en el ámbito de un verdadero drama humano, un drama humano irreparable, en forma de las personas que en el intento de llegar a nuestra ciudad a nado pierden la vida.
Se anuncia por parte del Gobierno central un plan estratégico urgente para intentar paliar la situación que viven Ceuta, Melilla y Canarias.
Y atención, en septiembre funcionarios y empleados públicos andaluces, como los del resto del país, van a cobrar la subida salarial del 2% que se tenía que haber pagado en julio.
El Consejo de Ministros aprobó en junio esta subida, incluida en un paquete de ayudas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Forma parte del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y los empleados públicos recibirán en la nómina que cobren en septiembre un pago de aproximadamente 300 euros de media.
Y asociaciones de vecinos de Málaga están denunciando la cada vez mayor presencia de turistas semidesnudos por el centro de la ciudad, como si la calle Larios o el casco antiguo fuera una extensión del paseo marítimo. Está en la actualidad de Andalucía, en un jueves con aromas de viernes, que va a venir con un tiempo bastante agradable en nuestra tierra, Ana.
Sí, porque vamos a tener sol, pero también va a haber algunas nubes que se van a ir formando a lo largo del día en las sierras béticas y también en el litoral mediterráneo. Puede que deje incluso algo de lluvia débil y dispersa en Almería. Las mínimas están más bajas, las temperaturas ya lo habrán notado, y las máximas van a ir en descenso en la vertiente mediterránea y sin cambios en el resto de Andalucía. Van a oscilar las temperaturas entre los 35 grados de Córdoba y los 27 de Cádiz. Los vientos van a soplar flojos y variables.
Estas son las noticias de La Mañana de Andalucía, un programa que produce Esther Menacho y realiza Víctor de la Portilla.
La Mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Las 7 y 8 minutos hemos conocido, como les contamos, dos nuevas muertes por el virus del Nilo. Una es una persona residente en Carmona, según informa Diario de Sevilla. Su familia lamenta que Salud le comunicara la infección después de morir.
La otra víctima es una mujer navarra de 69 años que contrajo la enfermedad en agosto durante un viaje a Utrera y que padecía una enfermedad previa. Se agravó con la infección. Fallecía el lunes en la UCI del Hospital Universitario de Navarra, pero lo hemos sabido ahora. Lo ha confirmado Guillermo Ezpeleta, que es el jefe del Servicio de Epidemiología del Instituto de Salud Pública de Navarra.
Que hay personas que por sus condicionantes de salud tienen más probabilidades de padecer una infección grave. Y este era el caso de la paciente que desgraciadamente ha fallecido.
Una mujer que se convierte en la primera víctima mortal de esta infección en la comunidad foral de Navarra.
Y otra noticia de última hora en Norteamérica, un alumno de 14 años ha abierto fuego en su instituto de Georgia y ha matado a 4 personas, 2 estudiantes de su misma edad y 2 profesores. Hay 9 hospitalizados.
Hace un año, cuando tenía 13, fue interrogado por el FBI a cuenta de unas amenazas que publicó en Internet sobre un supuesto tiroteo en la escuela. Negó haberlas hecho. Por ahora se desconoce el móvil y la procedencia del fusil que ha utilizado, pero sí se sabe que lo van a procesar como un mayor de edad. Lo ha avanzado el investigador principal de este estado, Chris Hosey.
Es un estudiante de 14 años de este centro. Será acusado de asesinato y juzgado como un adulto.
Joe Biden ha hecho un nuevo llamamiento a endurecer el control de armas, un requerimiento que el Congreso se resiste a aprobar una y otra vez. En lo que llevamos de 2024, se han producido en el país casi 400 tiroteos masivos.
En la política española, la palabra traidor tiene consecuencias, tantas que a Puigdemont, en aquellos días terribles de 2017, le hizo cambiar los planes. Verán, tras el referéndum y antes de fugarse, antes de declarar esa independencia de juguete, estaba dispuesto a convocar elecciones por consejo del Lendakari Urkullu, que ejercía como mediador, ¿no? En esa estaba cuando Rufián, tan hábil con los Twitter, escribió en un mensaje una sola palabra: botifler. Botifler, que es sinónimo de traidor. Puigdemont se dio por aludido, se desinfló y entonces vino lo de después. Declaró la independencia, la suspendió, se fugó. Solo por decirle eso, botifler, al mod honorable, le temblaron las piernas. Ayer se escucharon gritos de traidora en el Senado cuando intervenía la ministra Montero, que no dejó claro ni ella ni Pedro Sánchez que era la financiación singular catalana.
El acuerdo en su integralidad está publicado con su punto y su coma. Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice.
Montero atacó al PP, dijo que lo pactado estaba publicado, pero no aclaró nada más. Tampoco que el senador de Junts amenazó con dejarles sin el vital apoyo de su grupo.
Si esto va de calimocho fiscal, ustedes se están cargando directamente, unilateralmente, el acuerdo de Bruselas. Si se carga en Bruselas, game over. Y fins aquí, y si no, explíquense.
Game over, es decir, que se termina la partida, las palabras de Eduard Pujol, senador de Junts. Los 7 votos del partido de Puigdemont son necesarios para todo, para sacar el techo de gasto que va a aprobar el gobierno de nuevo la semana que viene, para sacar adelante los presupuestos, no digamos los de Esquerra, que quieren eso, un concierto como el vasco o el navarro. Tampoco aclaró nada de la financiación catalana Pedro Sánchez, que reunió a todos sus ministros en el Instituto Cervantes ante un decorado azul con un eslogan, leyó en un autocue sus propósitos de gobierno.
Dijo que las autonomías recibirán con el nuevo modelo de financiación más dinero del que obtenían con el Partido Popular. También anunció una conferencia de presidentes que se va a celebrar en Santander y encuentros bilaterales. Y algo más, más impuestos para los más ricos.
Y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis.
Lo que en teoría era un relato de los objetivos se convirtió también en una crítica a gobiernos como el de Madrid o el de Andalucía.
La Junta de Andalucía ha suprimido ya 2.000 clases de educación pública, al tiempo que ha incrementado en un 22% el gasto en la educación concertada. Por tanto, mercancías frente a derechos. Ese es el caduco modelo neoliberal que la oposición, allí donde gobierna, practica.
Hablando de Lamborghinis, en los últimos 10 años se han matriculado en España unos 250, no hay más. Es decir, que en nuestro país hay un Lamborghini por cada 190.000 habitantes. Por cierto, que antes de automóviles de lujo, la marca italiana fabricaba tractores, que de eso sí tenemos muchos más. El presidente de la Junta ha criticado desde la red social X que Pedro Sánchez haya dedicado esta intervención institucional a atacar a comunidades autónomas. La expedición andaluza está a punto de salir de Shanghái rumbo a España, también a punto de coger el avión. José Manuel de la Linde, enviado especial. Buenos días.
Muy buenos días desde el aeropuerto de Shanghái. La delegación andaluza a punto de coger, de tomar el avión, que después de 14 horas de vuelo nos llevará de nuevo a Madrid. El ambiente entre el presidente y los consejeros, los tres consejeros, así como entre los empresarios, es de satisfacción por los acuerdos alcanzados. Lo último ha sido una reacción del presidente a las palabras de Pedro Sánchez. Moreno ha criticado en la red social X que Pedro Sánchez haya dedicado una intervención institucional desde el Instituto Cervantes a atacar a las comunidades autónomas que denuncian la ruptura de la igualdad la ruptura que se está produciendo. Ni migajas ni cortinas de humo, igualdad para todos los españoles, ha señalado el presidente de la Junta en lo que ha sido su última declaración, en este caso por escrito en Twitter, en las redes sociales, antes de emprender el viaje de regreso que iniciamos en breve.
El debate nacional se reproduce al milímetro, Nuria, en Andalucía.
Los socialistas defienden una actualización del acuerdo sobre financiación alcanzado en 2018 en el Parlamento de Andalucía, pero bajo una premisa que exponía Ángeles Ferriz.
Blindar los servicios públicos en Andalucía, los que ha destrozado el señor Moreno Bonilla. Lo que no queremos es más dinero para regalárselo a los ricos, a las clínicas y a los hospitales privados, a las universidades privadas o a las empresas a las que ellos dan contratos a dedo de la privada.
El popular Toni Martín pide al PSOE que deje de marear la perdiz. Culpa directamente a la ministra María Jesús Montero.
Que esta señora es la responsable de que sigamos a día de hoy sin tener un sistema de financiación nuevo, justo, equitativo, que sirva para que los andaluces puedan tener los servicios públicos de calidad que merecen.
Y Adelanta Andalucía es el único partido que aceptaría un cupo, es decir, un sistema similar al que se va a proponer en Cataluña, e incluso hablan con el Estado de tú a tú, a hablar con el Estado en esa bilateralidad.
Y para eso nosotros exigimos bilateralidad. Andalucía con una voz con el Estado. Andalucía quiere sentarse y hablar con el Estado y reclamar recursos para nosotros y nosotras mismas.
Son las 7 de la mañana y 16 minutos.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El gobierno pone como ejemplo al ministro del PP, Luis de Guindos, para justificar el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. De Guindos saltó del Ministerio de Economía al Banco Central Europeo con una diferencia de 3 meses. Hoy sigue siendo su vicepresidente. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha aludido al pasado político de Christine Lagarde para justificar este nombramiento y ha añadido que la independencia de Escrivá, el nuevo gobernador del Banco de España, está garantizada por la ley.
Ese marco institucional del que nos hemos dotado ya hace más de 30 años está garantizando, está permitiendo que sigamos teniendo un Banco Central entre los más independientes, entre los más autónomos, y esto está garantizado también a futuro.
El último ministro que pasó de ministro a gobernador del Banco de España fue Mariano Navarro en el año 1965, es decir, cuando estábamos en la dictadura de Franco. Hay más nombramientos. El hasta ahora director del gabinete del presidente del gobierno, Óscar López, va a sustituir a Escrivá en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Dice El Español que esto es como una avanzadilla de una crisis de mayor calado que va a tener lugar en octubre. Y a su vez el académico Diego Rubio, una persona muy joven, ocupará el puesto de Óscar López. Rubio, el nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, era hasta ahora secretario general de Prospectiva Estratégica. Y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, estamos ya en la política andaluza, uno de los valores emergentes del PSOE andaluz, niega que vaya a presentarse para liderar esta formación política en el PSOE de Andalucía. Recuerden ustedes que Espadas dijo aquí en Canal Sur Radio que quien quiera liderar el PSOE, ahí tiene las primarias. Zanja así Patricia Cavada los rumores sobre su intención de ser la sustituta o la alternativa de Juan Espadas, informa Juan Pereira.
En sus redes sociales, Patricia Cavada ha dejado claro que no hay opción alguna de que se presente a la Secretaría General en el Congreso Regional del PSOE Andaluz, que se celebrará en el primer trimestre del año 2025. Dice que solo está centrada en su trabajo como alcaldesa de la localidad gaditana de San Fernando. De esta forma, quiere acabar con las especulaciones que tratan de impulsar nombres para relevar a Juan Espadas, quien ya ha dicho que él sí quiere volver a ser el líder del partido, aunque en Ferraz parece que no lo tienen tan claro. Pero como decía en Canal Sur Radio, son los militantes y no la dirección quien elige al secretario general de los socialistas andaluces. Tras el Congreso Federal del PSOE a finales de noviembre en Sevilla, se celebrarán los congresos regionales y locales que marcarán el nuevo ciclo electoral y se contemplan cambios de liderazgos.
Y la Audiencia Nacional ha citado a declarar como testigos en el juicio por el caso Kitchen al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también a la cúpula del PP de entonces, Dolores de Cospedal, Soraya Sáez de Santa María y los andaluces Juan Ignacio Zoido o Javier Arenas.
El tribunal atiende de este modo a las peticiones de la acusación popular que ejercen tanto PSOE como Podemos. Recuerden que el caso Kitchen investiga el operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al que fue tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, pruebas relacionadas con la investigación del caso Gürtel.
Desai, la empresa china en tecnología de movilidad, ha dicho sí a Linares. Se ha anunciado también desde China, lo ha hecho el presidente de la Junta en la red social X. Y como estamos en sequía todavía, a pesar de que no haya restricciones de agua en los grandes núcleos de población, fíjense lo que han hecho nuestros vecinos del sur. Marruecos ha reforzado su programa de siembra de nubes, ¿sí? Las nubes también se siembran para provocar lluvias artificiales. El objetivo es aumentar hasta un 20% las precipitaciones en las zonas más áridas, una técnica aún muy desconocida, incluso cuestionada por científicos expertos en meteorología.
Sí, el proyecto conocido como Al-Ghaith se va a extender a varias regiones de Marruecos. La información la recoge el digital El Independiente, que a su vez cita medios marroquíes. La siembra de nubes con aviones consiste en dispersar sustancias químicas como yoduro de plata, cloruro de sodio o dióxido de carbono en forma de hielo seco, con el fin de promover una formación de gotas que se traducen en lluvia. Los expertos dudan de su eficacia actual, aunque defienden que puede ser una solución de futuro. Tranquilizan porque su impacto medioambiental es mínimo y además descartan que estas tormentas provocadas en Marruecos puedan descargar en nuestro cielo o desplazar nuestras borrascas formadas naturalmente en España.
Y si funcionan, podemos hartarnos de sembrar de nubes Andalucía. Son las 7 y 21 minutos. Aquí está Paco Ramón con los periódicos, con la prensa que... Hoy está también rica en hierro, ¿no? El hierro de la política actual, ¿no?
El hierro de la política, las lentejas de la política, o las toma o las deja. El Diario de Sevilla, como el resto de los periódicos del Grupo Yolí, abre a cinco columnas. Sánchez ofrece más dinero y Moreno rechaza las migajas a vueltas con la financiación autonómica. También cuenta este periódico que ha fallecido otra persona con el virus del Nilo. Una persona en Carmona, un vecino de Carmona. Su familia lamenta que Salud comunicara su infección tras la muerte. En El Mundo, interpretación sobre los cambios de gobierno que provocan el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España. Sánchez cambia su núcleo duro en Moncloa tras el caso Begoña. Releva a Óscar López como jefe de gabinete tras sentirse desprotegido durante la investigación a su mujer. La fotografía de portada es para el jugador del Valencia, cedido por el Sevilla, por Rafa Mir, que está acusado de agresión sexual. En El Confidencial, sobre esos cambios de gobierno, Sánchez desconcierta al PSOE, extraña el destino de López y que se aísle en la Moncloa. De Yeti trae esta exclusiva. Jessica pedía a Ábalos 1.500 euros por día en los viajes oficiales a los que le acompañaba. La estudiante, que se le acompañara al exministro de Transporte en sus viajes oficiales, no solo disfrutaba de un trabajo en una empresa pública dependiente del ministerio, sino que también habría recibido pagos del político valenciano por cada día en que coincidía con él. En el Diario Sur, problemas de la atención primaria en Andalucía. La falta de profesionales bloquea las citas para la atención primaria en Málaga. El fin de los contratos de refuerzo y las vacaciones agravan las carencias de unas plantillas que Salud espera solventar en los próximos días. Y las mismas deficiencias, odisea, dice el Diario de Cádiz, para poder ver a tu médico, en lo que está ocurriendo en los centros de salud de la Bahía. En Ideal, sobre la inmigración, Granada recibe 20 menores inmigrantes tras aliviar la crisis, 12 han llegado hace días y se esperan 8 más procedentes de Ceuta prácticamente en breve. Sobre la atención de los menores, Europa Sur dice que la acogida de inmigrantes menores ha crecido un 64% en Andalucía en lo que llevamos de año, en 2024, y que 1 millar de niños y jóvenes llegaron por mar o escondidos en los bajos de camiones. Pero destaco de este periódico la fotografía de satélite del municipio de Tarifa, que proyecta una ambiciosa transformación de su frente litoral. El ayuntamiento prevé actuar, escucha Fran, en 150.000 metros cuadrados. Va a derribar 3 centros educativos, 2 naves y empresas y el polideportivo. Suelo para que se va a liberar para hoteles y viviendas, con la supresión además de barreras hacia la playa. Todo una transformación.
Absoluta, ¿eh?
150.000 metros cuadrados que van a cambiar, y bueno, ya se ha firmado ese convenio con la promotora.
Paco Ramón con los detalles de la prensa de Andalucía, de la prensa nacional. Son las 7:25. Enseguida llega El Mundo Vigorra.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 299 euros. Cheslong, solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses, sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
Así vamos recorriendo la amanecida de Andalucía con las noticias más interesantes y con las noticias que trae ahora Jesús Vigorra. ¿Cómo está, Jesús?
Muy bien.
Traes un libro abierto. Hoy es cuando salía
un libro que es una maravilla.
El libro de Julia Navarro, que lo estaban anunciando desde las Navidades del año pasado casi, ¿no? La preventa es pagar un libro antes de que te llegue, ¿no?
Porque hacía tiempo que ella no publicaba, bueno, había publicado un ensayo sobre las mujeres que creo que se llamaba Las Olvidadas o algo así, no me creas, porque lo confundo con otro de Ángeles Caso sobre el mismo tema, pero ahora es cuando vuelve a la novela, cuando hace precisamente 20 años que se publicó La Hermandad de la Sábana Santa, sí. Que se ha hecho una reedición ahora de ese libro que vendió un montón y que la convirtió de una periodista buenísima, de congreso, trabajadora, en una escritora de éxito y de bestseller.
El niño que perdió la guerra.
Te hablaba, sale hoy otro libro también, que si me da tiempo luego te hablo de Ignacio Martínez de Pisón, que salió y que es extraordinario. Este libro gordote que traigo se llama Las Voces de Quimera. Son las mejores entrevistas literarias de la década de los 80. Aquí vienen los grandes. Y la primera entrevista es Alberti. Ajá. Hecha en el año 75, todavía sin venir a España. Lo digo porque estos días se va a hablar mucho de Marinero en Tierra. Y mira las casualidades de la vida. Te contaba el otro día que él se va a Madrid y se dedica a ir al Museo del Prado. Solamente allí, él va todos los días al Museo del Prado, él quiere ser pintor. Y fíjate, había un escritor de las Islas Canarias, dice Alberti, Claudio de la Torre, a quien había dado un premio como novelista el año anterior. Yo tenía un libro que se llamaba Marinero, Mar y Tierra. Ese era el nombre del libro.
Marinero, Mar y Tierra.
Mar y Tierra. Y él me dijo, ¿por qué no lo presenta? Por primera vez hay un premio importante, un premio nacional de literatura de mucho dinero, 5.000 pesetas. Además, el jurado es estupendo. Yo te nombré otro día Antonio Machado, pero fíjate quién había en el jurado. Gabriel Miró, José Moreno Villa, Ramón Menéndez Pidal. Antonio, ¡qué jurado! Mira los jurados de hoy. Pues doble motivo, ¿cómo me van a dar el premio a mí? Dice él, dice Alberti. ¿Cómo me van a dar el premio a mí? Dice, tú dame el original que yo te lo presentaré. Entonces, este amigo se lo presenta, él se va de vacaciones, que era lo que se dedicaba Alberti en Yuste, que tenía una hermana allí, como estuvo en Rute también con las hermanas, y entonces allí le avisan de que le han dado el premio y le da una alegría enorme y dice, y por otra parte, las 5.000 pesetas representaban para mí una tranquilidad extraordinaria. Un día encontré a Antonio Machado y le di las gracias, casi ni me habló porque ese hombre era muy ausente y me dijo, era el mejor libro, se lo hemos dado por justicia. Así el libro apareció en el año 1924. Hoy se han organizado unas actividades raras, como es una prueba de sal, una travesía por la bahía de Cádiz.
Eso me llama la atención, la prueba pues de eso, sal, como una cata de sal, porque sí, pues la de aceite se entiende, sí, pues ¿no?
una cata de sal
le sabe toda igual.
Una cata de sal a la que pueden ir 21 personas, yo no sé. Bueno, en fin, el caso es que para mí ha habido un agravio, que es a la Fundación Alberti, que está en el puerto, que se constituyó en el año 90, que está pagada con dinero público, que se llama Hora Marítima, ni la han invitado ni la han llamado. Hoy hablaremos con la viuda, a la que tampoco han dicho nada. ni que van a hacerlo, ni si quieren participar. La viuda ha sido directora de esa fundación, ahora va a ser presidenta honorífica. Escribió un libro el año pasado, Mi vida con Alberti, donde ajustaba cuenta con los que ella llama los viudos de Alberti, para defenderse, y hoy hablaremos con ella a partir de las 11. Uh-huh. Pero, en fin, esa una noticia. Y ya tenía más cosas que contarte, sesión de no salga de casa, como decía Pascal, que todo lo que le pasa al hombre mal es por salir de su casa, decía Pascal. Quieren cobrar ahora hasta un euro por asomarse a la Fontana de Trevi. Te hablaba el otro día que...
Espera. ¿Un euro por asomarse cómo?
Bueno, por acceder
por llegar
a la plaza.
A la plaza.
O sea, Sí. Te hablaba el otro día de que en Italia están planteándose cobrar hasta 25 pavos en los hoteles donde más se pague. Por ir allí. La tasa turística, que aquí en Andalucía pues todavía no saben qué hacer con ella. Ya en algún pueblito de Portugal la están cobrando. Y... hasta un euro quieren cobrar. ¿Quieres escuchar
Entonces no se tira. Sí. El euro que tiras para atrás...
Por adelante.
Ese ya lo tiras por delante.
Y mira, leía una noticia brevemente, que esto quiero que va a gustar a todos, a vosotros. Una noticia de cómo será el futuro en el amor, donde será el sexo y el amor que vienen, pastillas para enamorarse, solteros de corazón y robots.
¿Pero pastillas cómo?
Para enamorarse.
Ah, ¿y una pastilla? Como un Lexatín,
pero... Eso está contado en Sexo con robots y pastillas para enamorarse. De todo esto hablaba Gala, escuchar este minuto de Antonio Gala con Jesús Quintero en el año 91. Atentos.
Ahí. Ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande, a nosotros por lo menos. ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, como en una edad media, en unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco prefabricadas, que tendrán que trabajar más que nosotros, pues tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos, en una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer, folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Como todos le dan los mismos folletos, las relaciones eran muy fáciles pero muy aburridas. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el tiempo.
Año 91.
Sí, era como un adivino, ¿no? Que todas estas, todos estos encuentros están en la plataforma Canal Sur Más. Sí. Allí en,
lo pueden encontrar.
En el Netflix de Canal Sur están los programas 13 noches, ¿no?
Y son deliciosas esas noches y esos programas.
Te escuchamos a las 9:30, Jesús Vigorra.
Hasta luego.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Y con estas que son las noticias que les estamos contando.
Dos nuevas muertes por el virus del Nilo, un vecino de Carmona y una mujer navarra que estuvo en Utrera.
Ni Pedro Sánchez ni la ministra de Hacienda explicaron el contenido del acuerdo de la soberanía fiscal de Cataluña.
Comienza hoy el año judicial con el estreno de la nueva presidenta Isabel Perelló, que fue juez en Sevilla en 1992.
La alcaldesa de San Fernando descarta presentar su candidatura para liderar el PSOE andaluz.
Asociaciones de vecinos de Málaga comienzan a quejarse de que los turistas pasean semidesnudos por el centro.
La película Segundo Premio, participada por Canal Sur y rodada en Granada, preseleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar.
Protege tu empresa con el seguro de crédito. En Cajamar queremos que conozcas mejor a tus clientes, que trabajes con tranquilidad y que reduzcas riesgos en tus ventas para que trabajes con la seguridad de que vas a cobrarlas. Consulta todo lo que tenemos para tu empresa en gcc.es/seguro de crédito. Cajamar, distintos desde siempre.
Hoy tendremos sol, nubosidad de evolución diurna en las sierras béticas e intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo que pueden dejar algo de lluvia débil y dispersa en Almería. Las mínimas están más bajas, lo habrán notado, y las máximas irán en descenso en la vertiente mediterránea, en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Hoy oscilan los termómetros entre los 35 grados de Córdoba y los 27 de Cádiz. Soplarán vientos flojos variables.
Tenemos que disfrutar de estos días después de lo que hemos pasado este verano. ¿A que sí, no? ¿A que sí, Nuria Castiño? Muy buenas.
Muy buenas.
Hoy va a rodar el balón de que dices con la cara.
No, que a ver si disfrutamos también de España, ¿no? Bueno, noche.
Bueno, del partido, claro que sí.
Del
claro.
Partido, que inicia hoy la selección española la defensa de su título de la Liga de las Naciones. Visita a Serbia a las 9:45 en ese primer partido de esta fase clasificatoria que se va a jugar en Belgrado. En la rueda de prensa previa a este choque ha habido respuesta al tema Vinicius por parte de Luis de la Fuente y Dani Carvajal. El seleccionador considera que España no es racista, sino todo un ejemplo de convivencia. Y Carvajal es consciente de lo que sufre Vinicius en algunos estadios, pero le recuerda que España no es racista y ni mucho menos cree que no se merezca organizar un mundial, como el brasileño ha declarado. El que ya ha declarado ante la jueza es el futbolista Rafa Mir, acusado de agresión sexual y que ha quedado en libertad con cargos. Es toda una incógnita saber si hoy acudirá al entrenamiento del Valencia, donde juega esta temporada cedido por el Sevilla. Del que ya se sabe que tendrá que pasar por el quirófano de nuevo es Isco. El jugador del Betis no se ha recuperado de su lesión en el peroné, así que tendrá que ser intervenido y podría estar de baja más de 3 meses. Y por fin se ha hecho oficial la salida de César Montes de la Almería. No se marcha al final a México, sino a Rusia. Ha sido traspasado al Lokomotiv de Moscú por 8 millones de euros.
MobiClinic.com. Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. MobiClinic, con B de brillante, buen precio. MobiClinic.com. Prepárate para el verano con Fitness en casa con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros. MobiClinic.com.
Y antes de la economía, algo que no sabemos si es más o menos prosaico, porque en buena se ha metido la conferencia episcopal quitándole hierro a la polémica generada por el alcalde de Vita en Ávila al cantar en una verbena una canción que será muy popular, pero tiene un contenido pedófilo tremendo. El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha reprobado el canto del edil, pero incluso justifica lo que hizo el edil por el contexto.
Algo que haga un elogio de cualquier tipo de violencia me parece reprobable, pero también creo que hay que poner las cosas en su contexto. Es decir, que conociendo lo que es las fiestas de muchos pueblos, conociendo lo que pasa a altas horas de la madrugada después de haber bebido esto o lo otro, hay que situarlo en ese contexto y no crecer en lo que pudiera ser una sociedad excesivamente puritana.
Una sociedad puritana, y fíjense la letra de la canción. Me encontré a una niña sola en el bosque, la cogí de la manita, me la llevé a la camita, le subí la faldita, le bajé la fraguita, y lo otro es mejor, pues, ni contarlo, ¿no? Por el pudor que provoca.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí. Lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
La economía ahora con una noticia, la huelga, ¿no?
Una huelga además que afecta a muchísimos andaluces. Los sindicatos convocan 8 días de huelga en las ITV de Andalucía. Los paros van a comenzar el próximo 19 de septiembre... y se van a prolongar hasta fin de mes, hasta el día 30. En total, 8 días menos sábados y domingos. UGT y Comisiones dicen que llevan 6 años esperando, sin éxito, firmar un nuevo convenio colectivo que mejore las condiciones salariales de los más de 1.600 empleados de esta empresa pública de Beiasa en Andalucía.
Habrá que poner una pegatina al coche.
Yo estoy pendiente.
Y yo también. Pasar la ITV. Pero es que yo además ahora, ¿no? Habrá que ponerle la otra. Coche sin ITV huelga, por no, la huelga.
Servicios mínimos.
Eso sí. Paco Vocero, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal, Fran?
Tu coche no está en esa situación, ¿no?
Afortunadamente, antes de irme de vacaciones ya le puse las plaquitas correspondientes de ITV y demás.
Pues vamos con los titulares de la prensa económica.
Pues mira, comenzamos por Expansión, aunque los titulares de la prensa económica hoy vienen trufados con las declaraciones y las intervenciones de tanto del presidente del gobierno como la ministra de Hacienda. En Expansión nos cuentan que Sánchez busca apoyo a los presupuestos con alzas fiscales a quienes más tienen y reproduce esa frase que va camino de convertirse en carne de meme. Ya sabemos el efecto de las redes sociales. Vamos a grabar a quienes tienen dinero en el banco para vivir 100 vidas. El Economista insisten también en la cuestión y comentan que el pacto fiscal catalán obligará a subir un 30% el tramo estatal del IRPF, es decir, una subida, cuando menos, relevante. Y ya que estamos hablando de ricos que pueden vivir 100 vidas, no sé si sabes que el mayor fondo de inversión del mundo, que es un fondo que se llama Vanguard Total Stock Market, tiene un tamaño ya que es mayor que el propio PIB de nuestro país, es decir, 1.500.000 555.000 millones de euros cuando nuestro PIB es de 1.460.000. Y finalmente en Invertia nos informan también, nos dicen que España lleva las compras de crudo a Venezuela a máximo de 2015.
Paco, para aclarar lo de Vanguard, ahí que yo añadiría ahí que es el gran instrumento democratizador de la inversión en el mundo, donde con a muy poquita comisión puedes invertir como los grandes inversores de los grandes bancos. Ese es el gran éxito de John Bogle, que es el que monta esta empresa Vanguard, es democratizar la inversión desde un euro.
Sí, absolutamente, y es que solamente tiene una comisión de gestión de apenas 3 centésimas, un 0,03%, y la inversión es prácticamente desde cero. Es decir, por supuesto que es el mayor fondo democratizador del mundo. Eso sí, hay que tener esa información para colocarse en fondos como esos, porque a priori para un pequeño inversor resultan extraordinariamente grandes, como tú ya sabes, ¿no?
Sí. Y vamos ya con la clave del día.
Pues
la de un anuncio lleno de oportunidad, Paco.
En efecto, y es que ayer, pocas horas antes de que el ministro de Economía confirmase ese secreto a voces que ha sido el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, el director general de Economía de la institución, Ángel Gavilán, anunciaba que, según la información disponible desde junio, una actualización mecánica, automática, de las previsiones macroeconómicas españolas implicaría una revisión al alza del crecimiento de la economía para el periodo 2024-2026. Oye, ¿y por qué es oportuno este anuncio? Porque mira, el próximo 17 de este mes, martes 17 de septiembre, el Banco de España va a publicar la tercera de las cuatro revisiones anuales que hace de sus proyecciones económicas. Y después de que la anterior, la de junio, elevó el crecimiento de la economía este año al 2,3%, la elevó cuatro décimas, el anuncio de esta nueva mejora puntual, justo en estos momentos de polémica, con la llegada de Escrivá, el cupo catalán, la falta de información sobre la financiación autonómica, etcétera, 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 y se va a producir además pocos días después de que el gobierno presente de nuevo el techo de gasto en el Congreso, según lo que ha anunciado, esta nueva revisión al alza en este escenario pues podría resultar cuando menos sospechosamente sorprendente. Por eso ha sido acertado anticiparla y reducir los posibles equívocos, que siempre lo hay, por supuesto.
Paco, con un sí o un no, ¿tú compararías el nombramiento de Escrivá con el de Luis de Guindo al Banco Central Europeo?
No. Perdona, que se me han ido tres.
Hasta mañana, Paco Vocero, un saludo.
Hasta mañana.
El verano sabe a aperitivos con amigos, niños disfrutando de polos y golosinas, momentos de relax con un paquete de pipas en la playa. Todo esto es la gran familia Reyes. Nuestros polos, patatas, snacks, golosinas, frutos secos y nuestras pipas, las de siempre, las pipas Reyes. Comparte el verano con tu gente, con nosotros, con Frutos Secos Reyes. Mucho más que pipas.
Y ahora en 3 minutos conexión con nuestras emisoras en Málaga, Sevilla y el campo de Gibraltar con María Ibáñez. Málaga, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué está pasando en el centro? ¿Que se está llenando de gente desnuda?
Bueno, tanto como eso no, Fran. Vamos a ver, estás hablando de una denuncia que parte de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, que en su cuenta X ha publicado pues unas fotos con turistas en bermudas, sin camiseta y en bikini, paseándose por el centro. Con este texto, la deriva a la que nos conduce este Ayuntamiento de Málaga, o quizás tengamos que ir todos así con los nuevos tiempos. Bueno, pues algunas respuestas apuntan a sanciones y poco respeto, y también hay quien apunta a que no cometen estas personas ninguna infracción por ir así. Vamos a recordar que el pasado año el ayuntamiento de nuestra ciudad, para frenar la proliferación de las despedidas de soltero, publicó una ordenanza municipal prohibiendo transitar sin ropa o únicamente en ropa interior, y con ropa o con muñecos o con elementos de carácter sexual. A ver en lo que queda el tema, Fran.
Buenas mañanas, María, un saludo.
Adiós, igualmente.
Hoy está previsto que pase a disposición judicial el detenido por matar a su compañero de habitación en una residencia de personas mayores en Écija. Antonio Catoni, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tiene 54 años, problemas de salud mental. Compartía habitación con ese hombre de 70 años al que mató en la madrugada del martes. La Policía Nacional está investigando todo. La directora del Centro Sociosanitario Vitalia, donde conviven 170 personas, pues ha reconocido en Canal Sur Radio que los psicólogos están gestionando ahora el impacto de esta tragedia en el centro.
Encontrarnos, pues, os podéis imaginar, todos muy sorprendidos y además muy tristes porque esto no se lo esperaba nadie aquí, ni trabajadores ni residentes. Entonces, pues, muy triste, muy apenado.
Muy apenado, pues no constan desavenencias anteriores.
Y bueno, conectamos ya con nuestra emisora en el campo de Gibraltar, donde está Ana Torregrosa. Ana, buenos días.
Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenos
Gibraltar
días.
Gibraltar parece que quiere ganar terreno, tierra. Quieren hacer como en Holanda, ¿no? Echar tierra al mar y a ver si consiguen algunos kilómetros cuadrados más, ¿no? Esta es la denuncia que se sigue haciendo, sí, desde España, pero el Peñón confirma que sigue adelante rellenando aguas españolas.
Denuncia reiterada de esos rellenos en el mar por parte de Gibraltar desde distintas instancias, entre otros los ecologistas, que aseguran que se están utilizando miles de toneladas de escombros y piedras en la zona este del Peñón, donde La Roca lleva a cabo un gran proyecto urbanístico ganándole terreno al mar. Unas obras que se mantienen en la zona con una barcaza flotante sobre cuya presencia advierte a navegantes en su cuenta de la red social X, en la propia autoridad del Peñón.
Y el director general de Canal Sur, Juan de Mellado, ha defendido el papel fundamental de las televisiones autonómicas de La Forta.
Creo que Canal Sur presta un servicio esencial para Andalucía, una de sus misiones es dar información de cercanía.
Ha sido en una jornada celebrada en la Universidad del País Vasco. Las 8 menos cuarto, información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, dos nuevas muertes de personas infectadas por virus del Nilo en Sevilla. Una es una persona residente en Carmona, cuya infección fue comunicada a la familia tras el fallecimiento, según publica Diario de Sevilla. La otra persona habría fallecido en Navarra, aunque se habría infectado durante una estancia en Utrera. Un asunto, el del virus del Nilo, que hoy llega al pleno del Ayuntamiento de Coria del Río. Hoy está previsto que pase, como les acabamos de contar, a disposición judicial el detenido por matar a su compañero de habitación en una residencia de Écija. Tiene 54 años y problemas de salud mental. En patrimonio aparece bajo el cenador de Carlos V del Real Alcázar de Sevilla los restos de un nuevo palacio islámico. Y hoy se cumplen 40 años del asesinato del empresario sevillano Rafael Padura a manos del grupo terrorista Grapo. El tráfico, con solo una incidencia a esta hora, un kilómetro de retenciones en el puente del Centenario en sentido Cádiz. Y el tiempo para hoy, la máxima prevista, nos fijamos en las temperaturas, que es lo que más nos interesa, 34 grados en Morón, Lebrija y Sevilla. En Écija hasta 36 grados. Ahora tenemos 19 en la isla de la Cartuja. Los vientos de dirección variable moderados a partir de mediodía. Enseguida el desarrollo realiza Mariano Piedra.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Dos nuevas muertes de personas infectadas por virus del Nilo en Sevilla. Un vecino de Carmona, y según informa el Diario de Sevilla, su familia lamenta que Salud le comunicara la infección después del fallecimiento. La otra víctima es una mujer navarra de 69 años que contrajo la enfermedad en agosto durante un viaje a Utrera y que padecía una enfermedad previa que se agravó por esta infección. Fallecía el lunes en la UCI del Hospital Universitario de Navarra, aunque su fallecimiento y la causa del fallecimiento, también la infección, la hemos conocido ahora. Por otra parte, el Ayuntamiento de Coria del Río aborda este mediodía en el pleno municipal ese problema del virus del Nilo, que este verano se ha cobrado 3 víctimas mortales en la localidad. El alcalde Modesto González reclama la creación de una mesa de trabajo con todas las administraciones y en la que estén también los científicos del CSIC para aportar soluciones. Pleno a partir de mediodía en Écija. Más cosas, hoy está previsto que pase a disposición judicial el detenido por matar a su compañero de habitación en Écija, en una residencia de Écija. Tiene 54 años, problemas de salud mental, compartía habitación con el hombre de 70 años al que mataba en la madrugada del martes. La Policía Nacional instruye las diligencias. La directora de este centro sociosanitario, donde conviven 170 personas, no se explica lo ocurrido, no constan desavenencias anteriores. Nos ha contado en Canal Sur Radio Sandra Romero que los psicólogos están ahora gestionando el impacto de esta tragedia en los residentes.
Y los residentes, pues, sorprendidos, están un poco algunos asumiéndolo. Hay algunas de las compañeras que aquí hay servicio de psicología, están atendiendo a algún usuario, pues, que pregunta porque está un poco más triste.
Son las 7:48.
Mi deseo de cumpleaños es seguir trabajando contigo para conservar el océano. ¿Soplas las velas conmigo? Celebra con nosotros nuestro 10º aniversario. Todas las novedades en acuariosevilla.es.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Esta mañana a las 9:30 el Ayuntamiento de Sevilla retoma las negociaciones para intentar llegar a un consenso que permita la aprobación de la norma que limite el número de pisos turísticos en la ciudad. Hasta ahora todas las reuniones entre el equipo de gobierno y la oposición han sido infructuosas. Por otra parte, el alcalde de Sevilla busca la alianza con empresarios y sindicatos para obtener el apoyo de la oposición a sus presupuestos del año que viene. Ha asegurado que el presupuesto actual está ya ejecutado al 50,5%, pese a estar vigente desde hace menos de un mes, y ha recibido, en una reunión que ha mantenido, las propuestas para el año 2025, para las cuentas de 2025 de los agentes sociales, de sindicatos y de empresarios. Ha hecho esta advertencia a los grupos de la oposición.
El año 2025 la ciudad de Sevilla va a tener un presupuesto sí o sí, con aportaciones de la oposición o sin aportaciones de la oposición.
En ese encuentro con sindicatos y empresarios se ha abordado el problema del acceso a la vivienda. En UGT, Juan Bautista Ginés dice que es necesaria una intervención que permita a los jóvenes el acceso a una vivienda.
Y nosotros tenemos que coger el área metropolitana, conjuntarla de forma que ese área la lidere el Ayuntamiento de Sevilla. Y ahí hay que hacerle llegar a la Junta de Andalucía la necesidad de que esos servicios que son conjuntos no sean costosos para la ciudad de Sevilla.
Y los empresarios, el presidente de la patronal sevillana, Miguel Ruz, también se ha dirigido a la oposición para pedirles que no haya bloqueo a las cuentas del año 25.
No podemos tener una ciudad sin presupuesto. Sería una gran irresponsabilidad para todos y peligrarían muchas inversiones y muchos fondos y recursos que son fundamentales para esa Sevilla del futuro que todos queremos.
Presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Ruz. Por cierto, hoy se cumplen 40 años del asesinato de su antecesor, el empresario sevillano Rafael Padura, a manos de la banda terrorista Grapo. Era el 5 de septiembre de 1984. Era asesinado con varios disparos a bocajarro en el despacho de su imprenta de la calle Luis Montoto. 7:51 minutos, vamos con la información deportiva, donde la noticia hoy es Isco. Pilar Hernández, buenos días.
Hola, muy buenos días. El jugador del Betis, Isco, tendrá que pasar por el quirófano. Pellegrini no va a poder contar con él entre mes y medio y dos meses. No se ha curado, como era de esperar, la fractura de peroné izquierdo que sufría el malagueño y va a tener que volver a ser intervenido. En Sevilla, en esta semana sin competición en primera división debido a los compromisos de la selección española, entrenamiento en la jornada de ayer sin 8 internacionales que están con sus selecciones nacionales.
Ya llegó la vuelta al cole y en Los Alcores tenemos todo lo que necesitas. Ven a visitarnos y disfruta de tus compras mientras los peques se lo pasan en grande en nuestro nuevo parque infantil Limón Loco. Además, pásate por nuestra tienda Vodafone y aprovecha sus nuevas tarifas. Podrás llevarte regalos exclusivos. Autovía A92, salida 7 de Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Satisfacción en Utrera y en Sevilla, en cuyas plantas de Cox Abengoa se van a fabricar baterías de litio para coches eléctricos que suministran a Volkswagen. Una inversión de 250 millones de euros supone 80 empleos, como le venimos contando desde este miércoles. La empresa sevillana que dirige Enrique Riquelme ha firmado ese acuerdo con la empresa china Gotion para obtener allí el material y ensamblar esas baterías aquí, como nos contaba el propio empresario.
Me supondrá una inversión de unos 250 millones de euros a lo largo de los próximos 18-24 meses, tanto en Andalucía, que es la principal fuente de inversión por nuestra parte en almacenamiento, como en el resto de España.
Les contamos también que el Ministerio de Transportes ha aprobado provisionalmente el proyecto para remodelar los enlaces de la AP4 con la Nacional Cuarta de Los Palacios y El Cuervo. Se estima un presupuesto de 30 millones de euros. Y en Sevilla, las dos lagunas del Parque Tamarguillo, junto a la barriada del Parque Alcosa en la capital, han registrado una importante mortandad de peces esta semana. El Ayuntamiento los ha retirado ya casi todos, pero la Federación de Entidades de Alcosa reclama que se investiguen las causas. 7:53.
Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo.
Corre la voz. Tienes una cita con el humor e ingenio del show del Comandante Lara.
Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Aparece un nuevo palacio islámico bajo el cenador de Carlos V del Real Alcázar de Sevilla. Según adelanta Canal Sur Radio, este hallazgo incluye la existencia de un pozo ciego que contiene restos de alimentos, cuyo análisis podría probar las costumbres relajadas de los musulmanes de Al-Ándalus, porque se han encontrado restos que probarían que comían cerdo o que bebían vino. Se han retirado más de 30 cubas de tierra en esa intervención que ha permitido descubrir estos restos, de los que tendremos más noticias en breve, porque el alcalde tiene previsto ofrecer una rueda de prensa en el Real Alcázar sobre ello. Hoy se presenta la restauración del retablo de la parroquia del Sagrario. Conoceremos las exposiciones del Caixa Forum y les contamos también que en el día de hoy tenemos música en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Actúa De La Osa.
Esa vibra que tenía al empezar con la music. Las redes dan ansiedad y el sistema solo te pide más.
Y en las noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla, pues la viola da gamba de Rami Alcai y la El Clave de Javier Núñez.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
Y con Aquadeus, Nuria Gaciño. Buenos días de nuevo, Nuria.
¿Qué tal? Muy buenas. Vuelve a escena hoy la actual campeona de Europa, la selección española de fútbol, que inicia el camino para revalidar el título de la Liga de las Naciones. Primer encuentro de la fase clasificatoria ante Serbia en Belgrado, esta noche a las 9 menos cuarto, y como era de esperar, en la previa a este choque, una de las cuestiones a tratar, tanto con Luis de la Fuente como con Dani Carvajal, capitán hoy del combinado nacional, era el asunto Vinicius. Esas declaraciones a la CNN en las que decía que si el problema del racismo en España no se solucionaba, nuestro país no debería organizar el Mundial del 2030. Para el seleccionador, España es un ejemplo de convivencia.
España no es un racista. España es un ejemplo de convivencia, de respeto, de integración, un ejemplo donde debería mirarse muchísima gente, un ejemplo claro. Ahora, que siempre hay algún indeseable, unos pocos indeseables, por supuesto, pues eso es lo que es la mejora que tenemos que hacer para erradicarles. Pero España, insisto, es no racista y es un ejemplo donde se tendrían que mirar muchísimos otros países. España para mí es, con Marruecos y Portugal, creo que será un acontecimiento único, como todo lo que organiza España y donde estamos implicados, seguro que también será un éxito en el futuro, seguro que sí.
Para Carvajal, compañero de Vinicius en el Real Madrid, nuestro país no es racista y, por supuesto, se merece organizar el Mundial.
No considero que España no merezca celebrar el Mundial. España es un país con una diversidad altísima cultural. Creo que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista, viven muchísimas culturas en nuestro país. Yo desde pequeño pues me he criado con muchísimas nacionalidades a mi alrededor, ahí en mi barrio Leganés, hablo por lo que me toca, y bueno, ya te digo, ¿no? Yo puedo presumir de que España no es para nada un país racista.
Carvajal, que cumplirá esta noche ante Serbia su partido número 50 con la Roja. Frente a los serbios, bajas obligadas por las sanciones de Morata y Rodri y por la lesión de Unai Simón. Así que lo más seguro es que David Raya esté en portería y Zubimendi sea el sustituto de Rodri. En el lugar de Morata ya hay más dudas, podría estar la cosa entre José Lu o Dani Olmo. En cuanto a Lamine Yamal, el barcelonista estará en condiciones tras las pruebas realizadas por esas molestias que venía arrastrando del fin de semana. El que ha vuelto a recaer de su lesión es Isco. Ya saben que el jugador del Betis estaba recuperando de la fractura del peroné izquierdo que sufrió en mayo, pero no ha habido una buena consolidación, lo que le estaba provocando dolores, así que finalmente no hay más remedio que pasar por el quirófano. La operación está prevista para mañana en Madrid y antes de comenzar el trabajo de recuperación, Isco tendrá que estar entre 6 y 8 semanas sin ningún tipo de impacto. Se calcula que pueda volver a los terrenos de juego a principios del 2025, pero en cualquier caso es una incógnita. Como es una incógnita, saber si Rafa Mir va a acudir hoy al entrenamiento del Valencia tras haber quedado en libertad con cargos después de haber pasado 2 días detenido y después de haber prestado ayer declaración en los juzgados de la localidad valenciana de Llíria. Inicialmente queda como investigado por un delito de agresión sexual se le ha retirado el pasaporte y deberá comparecer semanalmente. El que ya no va a comparecer más en el Almería es César Montes. Aunque no se marcha a la Liga Mexicana, como parecía en un principio, sino al Lokomotiv de Moscú por 6 millones de euros, más 2 en variables. Renovado Izan Merino en el Málaga hasta el 2027 y presentado Rahmani, que de momento no mira la clasificación y ese último puesto que ocupa el Córdoba.
No, para nada. En esta categoría seguramente los 6 que estén ahí arriba ahora no van a ser los que sean al final de temporada, por experiencia. Entonces, si estamos viendo que el Granada no está bien, el Cádiz no está bien y compañía, luego acabarán arriba. Entonces, no tiene nada que ver. La liga es muy larga y los equipos todavía se están construyendo, se están haciendo. El Córdoba está conociendo la categoría. El Albacete venía de ganar, ¿no? Dos partidos y no tiene nada que ver.
Córdoba-Málaga el sábado a las 9 de la noche. El sábado también juega el Granada. A las 4 y cuarto recibe al Deportivo de La Coruña. El domingo la Almería visita al Eldense. Y el Cádiz no juega hasta el lunes en Castellón a las 9 de la noche.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur, la radio de Andalucía.